Pues aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen también a través de @Hora20. Saludamos a nuestros invitados. Está con nosotros hoy Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, gracias por acompañarnos, columnista también de varios medios de comunicación.
Diana, muy amable por su invitación. Muy buenas noches y un saludo a todas las personas que nos escuchan y mis compañeros de panel y compañera.
Está también con nosotros Wally, abogado, influenciador de redes sociales, youtuber de la sátira política en Colombia. Wally, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos mis compañeros de la mesa.
Está también con nosotros Camilo Rojas, estratega y consultor político, ahora de Cambio Radical.
Muchas gracias, Diana, por esta invitación y le doy un saludo a los panelistas.
Y nos acompaña también Angélica Lozano, representante de la Cámara por Bogotá.
Feliz de terminar aquí la semana.
Como siempre. La vi por ahí muy vanidosa en una revista.
¿Qué tal la producción, ah?
¿Qué tal?
El problema luego es la cotidianidad de la revista Carrusel.
Estamos en el último viernes de septiembre, viernes de popurrí, y como dice Risaloca en La Luciérnaga, prácticamente se acabó el año. Tenemos variedad de temas para debatir y analizar con este panel, como el anuncio de que mañana en la noche el ELN dejará sus acciones terroristas. Tenemos noticias del expresidente Gaviria, que ha asumido la dirección nuevamente del Partido Liberal. Noticias del milagro que hizo la visita del Papa. Y me refiero a milagro, es que creció el optimismo de los colombianos según la última encuesta Gallup. Y otros temas para el cierre de semana y de mes. Abramos la discusión sobre el cese del fuego bilateral que hará hasta el 8 de enero. Esta madrugada quedaron listos los protocolos para que se pueda cumplir y la esperanza de que esa guerrilla cumpla y no siga con acciones demenciales de afectar el medio ambiente como hizo esta semana. Y me refiero a eso claramente porque fue una semana realmente muy dura en términos de ataques a la infraestructura, ataques en diferentes partes por parte del ELN, que ahora le va a pedir a Ariel que nos explique un poco cómo aproximarnos a ese tema. Ojalá el papel de la Iglesia y de Naciones Unidas sirva para que sea un cese de acciones efectivo, que cumpla con parar los secuestros, la extorsión, los ataques al tubo, las torres y sobre todo que se respete a la población. ¿Cómo analizar, Ariel, la despedida del ELN con acciones como las de esta semana? ¿Debe el país seguir permitiendo esa lógica del ELN y de los grupos que normalmente, porque no, ahora es el ELN, antes fueron las FARC y así sucesivamente, que antes de entrar en un cese de acciones terroristas se incrementen?
Diana, a ver, respuestas rápidas. Uno, yo creo que aquí hay una lectura equivocada, errónea, cuestionable, absurda del ELN. Siempre previo a un cese, entonces hacen toda esta cantidad de acciones para mostrar fuerza, para decir aquí estamos y si sigue la guerra vamos a llegar. Pero mira, Diana, más allá de ese cálculo del ELN, lo cierto es que Colombia... Colombia se acostumbró a la paz. O sea, aquí debatemos si nos gusta la paz, nos gusta o no nos gusta, que si estamos de acuerdo con Santos, que si no, pero uno va a las regiones y la gente se acostumbró a la paz. Entonces, estas acciones, esto es una cosa demencial, esto no tiene justificación, no tiene presentación. Ahora, yo creo, Diana, que desde mañana a las 12 de la medianoche comienza el reto verdadero del ELN, y es que demuestre cuánta cohesión interna tiene. Para muchos no la tiene. Punto. Entonces, si no la tiene, habrá que mirar si sus estructuras cumplen o no, y cómo la van a cumplir. Y una cosa rápida, esto no va a ser un cese fácil de verificar. En departamentos como el Chocó hay una guerra muy dura con el Clan del Golfo, la fuerza pública obviamente va a tener que actuar, o sea, hay unas zonas muy complicadas al norte de Santander, donde están además los pelusos. Entonces yo creo que este es un cese muy delicado, no es tan fácil como el de las FARC, donde hubo preconcentraciones y concentraciones. Aquí no lo hay, aunque pueden haber algunos perímetros generales, pero no hay una concentración. Entonces estamos hasta un reto importante. Sin embargo, yo confío en la capacidad de Naciones Unidas y en la capacidad de la Iglesia.
Sí. Camilo.
No, pues, ¿quién puede estar en desacuerdo con un cese al fuego? Pues es una noticia maravillosa, pero después de oír a Ariel queda uno mesuradamente optimista, porque no sabía pues que tenía todas esas arandelas de verificación y todo eso. Ojalá pues las elecciones que ya empiezan, digamos los periodos de elecciones, no se vean, digamos, afectados otra vez por grupos armados haciendo atentados, etcétera, que todo tendría, digamos, consecuencias en una campaña electoral. Si hay atentados, seguramente el país se derechiza, si se mantiene la paz, seguramente la gente pues piensa de otra forma, etcétera. Entonces, digamos, hay muchos intereses políticos en estos escenarios preelectorales, y uno de esos pues es este que se está abriendo, ¿no?
Sí, esto tiene unos protocolos muy complejos, y precisamente por lo que planteaba Ariel en términos de cohesión, por eso decía que el papel de Naciones Unidas y de la Iglesia tiene que ser un papel definitivo, casi que más difícil incluso que para el tema de las FARC, sobre todo, Camilo, porque actúan en lugares donde actúan además bandas criminales, y por eso es tan importante en el país, y era un poco lo que quería que habláramos ahora, y es que si se lograra con el ELN, con el ELN estaríamos hablando de una paz 360 grados, de alguna manera, o sea, completa, o por lo menos acabando con la posibilidad de que esos lugares de donde salieron las FARC, pues terminen siendo...
Son 102 días inicialmente, ¿no?
Son 102 días.
Claro, ay, claro, o sea, con el ELN logramos el fin de lo que conocemos violencia política. Ahora, seguimos teniendo los temas de crimen organizado, clan del Golfo, narcotráfico. Pero esto de la justificación política de la violencia, con el ELN cerraríamos ese capítulo.
Angélica.
Pues sería un gran avance. El ELN ha jugado con fuego siempre, porque no ha tenido una vocación, digamos, mayoritaria, sino ha aprovechado incluso su condición de pequeña guerrilla junto a la otra para cometer actos como el de esta semana en Caño Limón, con unos efectos tan graves. Es una cosa contrarreloj por el tiempo político, con tan pocos meses y margen de maniobra del presidente Santos, con un campo minado, con la complejidad que aquí ya se ha descrito, que hay otros actores, que hay bandas y que hay confrontaciones serias. Entonces, recibiendo la buena noticia, con la duda que siempre genera el ELN, porque efectivamente no ha tenido una comunidad de mando. En Quito han dicho una cosa, pero aquí resistencias internas han actuado en contra. Entonces, dar la bienvenida a esto, pero con lupa y toda la fuerza que la Iglesia y las Naciones Unidas puedan manejar un tiempo tan dinamitado por la política, ¿no? De cualquier escaramuza, hecho, episodio, pues será escalado.
Wally.
Pues estoy de acuerdo con lo que dijo Ariel, es un cese bastante delicado en el que efectivamente prestar mucha atención, porque aunque incluso las zonas, como bien se ha dicho, estaban señaladas, ya se sabía, es imposible, por ejemplo, cuidar todo un oleoducto, y precisamente pasó esto. Pero más allá de, pues obviamente, de lo terrible de toda esta historia, pienso que yo no lo veo tan negativo. Yo pienso que de todas maneras precisamente esto ayuda a que eso no se repita, y que si se llegan a llevar a cabo bien los acuerdos, pues finalmente el resultado va a ser precisamente eliminar este tipo de actos por parte al menos de este grupo
sí.
Criminal.
Yo quisiera preguntarles si sienten que el país ha presionado menos al ELN que a las FARC, o sea, si de alguna manera hemos sido como indiferentes frente a este proceso, y si eso se da por una especie de como de agotamiento del proceso largo que hubo con la guerrilla de las FARC, y hasta qué punto Colombia debería empezar a ponerle atención o no al tema del ELN.
Diana, digo, esto pasa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Digamos, el gran monstruo eran las FARC. Entonces, digamos, lo otro, más que falta de presión, es un fenómeno de invisibilización que tiene sobre todo la sociedad urbana. Digamos, lo ve muy marginal y en los márgenes de la sociedad. Y, digamos, eso resulta muy problemático a la hora de lograr una presión de la opinión pública hacia el ELN y sobre todo hacia el cumplimiento de lo que va a ser el cese. Pero el otro gran problema que tenemos es que, desafortunadamente, en las zonas donde está el ELN, a excepción tal vez de un departamento Arauca, la organización social ha sido muy débil y muy castigada, es decir, no tienen capacidad de movilización, de generar esas grandes marchas y movilizaciones para que las partes cumplan o para generar un cese unilateral. Digamos, el tema, por ejemplo, el departamento del Chocó, digamos, es una sociedad totalmente aislada, asesinatos de líderes sociales han habido por montones, entonces es muy difícil, y eso es tal vez el principal hecho en este cese. Yo soy un poco, digamos, digo que esto va a ser difícil, pero obviamente esto es muy importante. O sea, esto va a aliviar la vida de miles de personas en el Catatumbo, en Teorama, en Convención, en San Calixto. La gente no podía moverse, hay minas por todo lado. En Chocó tenemos poblaciones confinadas en Truandó. O sea, esto va a mejorar. Pues está muy lejos de las capitales y esa sociedad urbana le ha dado la espalda a eso. Y claro, está todo lo del desgaste y el tema y el asunto político. Pero yo lo que siento es que es una sociedad sin capacidad de movilización en algunas zonas, no en todas, uh-huh. Y una sociedad aislada.
yo comparto que la gente veía como lo importante las FARC, y yo pienso que aún el mismo gobierno, cuando uno mira la comunicación del gobierno del proceso de las FARC, era muy distinto a lo que uno ha visto. No sé si es que tiene otros protocolos de sigilo que no tenían los de las FARC, pero uno no está, es difícil uno, digamos, hasta ver los voceros del ELN claramente, o los del gobierno. Yo creía, por ejemplo, que Fran Pérez estaba metido en el proceso del ELN inicialmente, ¿no?
No
estuvo inicialmente como facilitador, no sé, porque
en la primera parte, la parte secreta, pero esta segunda ha sido liderada
por Juan Camilo
Restrepo. Porque uno no ve el mismo protagonismo por parte del gobierno con el tema, y la gente, yo creo que la gente tiene su vida, la gente tiene sus preocupaciones, no tiene tiempo de ponerse a investigar lo que es clandestino. El gobierno es el encargado de ponerle los énfasis, pues, para que la gente mire, entienda, se preocupe. Todo necesita, digamos, un esfuerzo de comunicación. Yo no creo que haya una insensibilidad de la sociedad hacia los temas, sino que simplemente no se los abordan con la sensibilización que necesitan para ser persuasivos. Entonces a la gente le importa, a mí me importa que no maten gente, me importa que no haya niños con minas, etcétera, pero uno necesita, pues, que se lo comuniquen. No he visto ese esfuerzo por parte del gobierno.
Sin duda sería muy valioso y realmente histórico que logremos desarmar también al grupo del ELN. Yo creo que hay un hastío del tema. Lamentablemente la paz no copó el corazón de la gente ni la atención en estos años, y claro, ya llevamos 6-7 años de negociaciones con el protagonismo de las FARC. Lo clave aquí es el reto político con un gobierno saliente, de modo que toda la presión que podamos hacer y el acompañamiento para que esto llegue a buen puerto, porque si no, en elecciones, pues sería ahí sí un tema que se escala hacia el receptor de desertores o de nuevos grupos.
Sí, yo pienso que más se ha dado este fenómeno en que realmente el proceso con el ELN ni siquiera es, noticia, no es tema de hablar. Uno revisa en redes sociales, por ejemplo, desde Wally Opina, que es lo que yo hago. Yo jamás, se puede decir que es muy poquito lo que ha hablado del proceso con el ELN. O sea, y es precisamente cosas como esas las que hacen que sea indiferente. Bueno, realmente es que después del plebiscito el país se puso en bastante indiferencia con estos temas, porque a la gente le preocupa otra clase de cosas, ya no están tan metidos en este tema. Y entonces uno ve a los personajes que los protagonizan y uno dice, bueno, pero ¿quién es esta gente? Es el más conocido Juan Carlos Pinzón, que no lo conoce ni la mamá, y mucho menos estos personajes que están tratando de abordar en este espacio. Entonces es una cosa que yo diría que más de no tener sensibilidad es de precisamente indiferencia.
Hay indiferencia.
Y menor estatus político también.
Puede ser.
Un solo comentario para esto. Mire, Diana, el tema no es solo, el reto no es solo la verificación al cese. Si Quito no avanza, si Quito no desempantana el tema de participación social, o sea, si la mesa no avanza, así el cese se cumple estos 4 meses, está condenado al fracaso. O sea, lo importante es lograr simultaneidad entre el cese, que ojalá se cumpla, y obviamente la mesa de Quito. Pero si uno de los dos nos falla, el otro está condenado a fracasar. Por eso es lo importante, que Quito tiene que desentrabarse. O sea, que hay que, el ELN, el gobierno, tiene que encontrar una fórmula para desentrabar esto de la participación social.
¿Y de qué manera se puede que todos los sectores del país, digamos, presionen para que esa tregua gobierno ELN avance con firmeza en busca, digamos, del acuerdo definitivo? ¿Cómo involucrar a todos los sectores?
Yo soy muy incrédulo con este tipo de cosas y de acciones, digamos, preelectorales, porque pienso que las elecciones ya la gente empieza a pensar es en su conveniencia, en el músculo que aspira a conquistar, etcétera, y todo se deforma en elecciones. Este tipo de procesos necesita la tranquilidad no perturbadora de una elección, donde ya la gente empieza a medir cómo me beneficia, qué pasa si esto se hunde, qué pasa si estos hacen un atentado, qué pasa si estos, digamos, suena un poquito duro, pero es así, digamos, la gente, todo el mundo está pensando, y a medida que pasa el tiempo, es que ya en noviembre, el 11 de noviembre empiezan ya la inscripción de candidatos, el 11 de diciembre empiezan ya la publicidad abierta, y ya la gente empieza a pensar con otra dinámica. La política lo distorsiona todo y empieza todo el mundo a pensar. Entonces yo veo, pues, qué bueno sería en el mundo ideal, pues, que la gente tuviera la generosidad de pensar en un proceso de estos por encima de sus intereses, pero por desgracia la historia nos ha mostrado, pues, que la gente piensa primero en sus intereses.
Mira, que yo lo veo así desde el momento en que, por ejemplo, Santos se le dio por hacer el anuncio preciso antes de la llegada del Papa. O sea, ¿por qué no esperaba otra semana o otro día? Era como por llevar el tema del momento, y precisamente yo creo que eso en el fondo también tiene unos fines políticos.
¿O buscaba de alguna manera que el ELN, que tiene una base, digamos, religiosa, de carácter religiosa, también tuviera en la venida del Papa una especie como de inspiración divina?
Si no se anunciaba dos días antes o tres días antes de la llegada del Papa, no salía. O sea, el tema era, teníamos que anunciarse ahí. Pero
muy impopular.
Hay un tema, a ver. Claro, obviamente estamos en un ritmo político, sí. Obviamente hay indiferencia, pero cualquier acción del ELN, cualquier saboteo, esto va a ser utilizado políticamente. Es decir, pero esto que voy a decir es complicadísimo, pero el Centro Democrático, mejor dicho, si hay una acción del ELN, aplauden así públicamente y digan, no, qué tristeza, porque eso, o sea, esto está en medio de un debate electoral. Para bien o para mal, nos quedamos en medio de un debate electoral, y esto va a ser una puja muy grande entre un país del pasado de la guerra y un país que sale adelante. Entonces, esto iba a ser, y por eso lo importante es Naciones Unidas, lo importante es la Iglesia Católica, es decir, porque esto sí va a ser para bien o para mal.
Pero los no atentados también tienen incidencia.
Sí, sí, de acuerdo,
ambos,
de acuerdo.
Eso tienen sí, más. Sí, claro, me parece que, todo el mundo, claro, se hace más noticia el ELN con un atentado como el que ocurrió esta semana, pues, no, y si con el mismo proceso si
llegamos,
lo que pasa
si, si llegamos a mayo a la elección presidencial sin un solo atentado desde hoy del ELN, también tiene un significado, sí. Y ahí tiene una persona que se lucra políticamente de eso, unos sectores que se lucran. Todo empieza a ser visto con la dinámica, sí, de eso.